Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos iniciando nuestra semana aquí en Estudio 45, programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y los saludo en este lunes 3 de noviembre del año 2014. Estos son nuestros titulares. A pocas horas del inicio de las elecciones de medio término, demócratas y republicanos hacen sus máximos esfuerzos en busca de los votos. Tendremos en entrevista a una activista hispana pro inmigrantes para hablar del incentivo para votar en la comunidad hispana, la importancia que tiene este voto ahora. Y por otro lado, hay muchos temas que se deben abordar en una visita que realizan altos funcionarios del Departamento de Estado a Centroamérica y Ecuador. Y hablaremos con nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo, sobre los últimos acontecimientos que rodean a un ministro venezolano. Todo ello aquí en Estudio 45. Empezamos. Demócratas y republicanos, como les decían, intensifican sus campañas para lograr los votos necesarios. Está en juego el control del Senado. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene detalles.
Está en juego qué partido controlará cada una de las dos cámaras del Congreso en los últimos dos años de la presidencia de Barack Obama. Existe la posibilidad de que los republicanos puedan tomar el control del Senado por primera vez desde 2006 y es seguro que mantendrán la mayoría en la Cámara de Representantes. Es un momento decisivo para los candidatos que buscan apoyo y tratan de convencer a los votantes que aún están indecisos. Michelle Nunn es candidata demócrata al Senado por el estado de Georgia.
Les recordamos a todos sobre el poder de hacer una diferencia en esta elección, saliendo a votar.
Ambos partidos, el demócrata y el republicano, desplegaron sus más destacadas figuras para hacer campaña como los ex candidatos presidenciales republicanos Mitt Romney y John McCain. En el lado demócrata, el ex presidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. La notable ausencia de la campaña demócrata es el presidente Barack Obama, cuyos disminuidos índices de aprobación han llevado a vulnerables candidatos demócratas a distanciarse del mandatario. No obstante, Obama hizo una aparición en un acto de campaña en Michigan la semana pasada. Quiero decirles por qué tienen que votar. El país ha logrado un progreso real desde la peor crisis de nuestras vidas. Durante los pasados 4 años y medio, hemos visto cómo empresas estadounidenses han creado más de 10 millones de nuevos trabajos. Durante los pasados 6 meses, nuestra economía ha crecido a su ritmo más rápido en más de 10 años. Los republicanos, por su parte, están ansiosos por vincular a sus oponentes demócratas al presidente. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y como decíamos en nuestros titulares, el voto hispano es muy importante y nuestro colega Alejandro Marcano nos revela por qué.
Los dos principales partidos en Estados Unidos parecen haber puesto más aceite a cada una de las piezas de sus maquinarias electorales con la intención de afinarlas para captar el voto hispano, conscientes de su ya indiscutible importancia, algo que parece revelar el hecho de que hay más aspirantes de origen latino y muchos electores animados a sufragar.
Por eso se ve más candidatos jóvenes hispanos de ambos partidos, se ven los candidatos usando el español verbalmente y por escrito en la campaña.
El Partido Demócrata ha puesto todas sus apuestas en nobles aspirantes que por primera vez tratan de alcanzar un escaño en la Cámara de Representantes. Entre los nombres se destacan Pete Aguilar, Rubén Gallego, Rosán Lara, Amanda Rentería, Luz Robles y Norma Torres.
Hay una gran cantidad a todos los niveles, desde concejal municipal hasta el Senado de los Estados Unidos, donde los hispanos están enseñando su fuerza.
Español e hispano son palabras que ya los líderes de ambos partidos manejan y no descuidan, sobre todo después de lo importante que fue esta la minoría más grande de Estados Unidos en los resultados electorales en las dos últimas elecciones presidenciales. De hecho, hasta el idioma español ha destacado en la que ya muchos denominan como la contienda lingüística, debido a que desde las más sencillas convocatorias de prensa hasta los encuentros con sus electores, que participarán en estos comicios del 4 de noviembre, la lengua de Cervantes parece haber desplazado al inglés, el idioma habitual de la campaña.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y vamos a continuar en este tema, pero antes permítannos hacer una pausa y luego volveremos para una interesante entrevista.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
¿Escuchan? Estudio 45.
Elecciones de medio término y el voto hispano es lo que les anticipamos. Tengo mucho gusto en saludar a Rocío Sáenz. Ella es vicepresidenta de la Unión Internacional de Empleados de Servicio, activista hispana, pro inmigrantes, por supuesto, y que han trabajado esta organización junto a otras con mucha intensidad durante estos fines de semana, los últimos previos a la elección, para buscar incentivar a los hispanos a acudir a las urnas y recordarles la importancia no solamente de ejercer ese derecho, sino también de volcar su esfuerzo en favor de otros. Muy buenos días, Rocío, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está?
Buenos días y muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
Me da mucho gusto tenerla. Rocío, coméntenos cómo ha ido este fin de semana todo ese esfuerzo que ustedes han desplegado junto a otras organizaciones, como decía, para lograr incentivar el voto hispano.
Mira, estamos ahorita en todas partes del país, trabajadores, familias, voluntarios, gente hablando con nuestra comunidad, asegurando que nuestra comunidad, a nuestras familias, entendemos la importancia del voto, entendemos la importancia de estas elecciones que se van a llevar a cabo mañana y cómo el voto latino va a ser decisivo en muchísimas elecciones en este término, pero también del crecimiento y del poder que estamos teniendo.
Rocío, ¿cuáles son los estados en los que ustedes han puesto el mayor esfuerzo?
Pues mira, en la semana pasada estuve en Colorado y voy de regreso para Colorado. Ese es uno de los estados donde el 15% de los votantes son latinos, lo que quiere decir que va a ser decisivo el voto de los latinos en la elección de tanto del Senado como del gobernador, pero también tenemos las elecciones en Illinois, están en Florida, en Georgia, en tanto estado tras estado, desde elecciones a nivel federal como elecciones a nivel locales, van a ser de tanta importancia. Y lo que es importante recalcar, que es parte del trabajo que estamos haciendo, es asegurar que nuestras familias, nuestra comunidad, entiende lo que está en juego en estas elecciones. Cuando estamos saliendo a votar por nuestras familias y por asuntos que afectan directamente nuestras vidas, como es el cuidado de salud, como es la educación, y obviamente uno de los temas tan importantes para nuestra comunidad es el tema de inmigración, y asegurar que mandamos un mensaje muy claro, que estamos tomando acciones, que estas elecciones del 2014 solamente es un principio. El 2016 vamos a salir todavía con más fuerza.
Seguro, porque precisamente por ello son estas elecciones de medio término un termómetro muy importante, sobre todo para la presidencia del presidente Barack Obama. Estamos dialogando con Rocío Sáenz, ella es vicepresidenta de la Unión Internacional de Empleados de Servicio. Rocío, en varios distritos a donde ustedes han acudido y hablado con los hispanos, ¿cómo reaccionan ellos? ¿Están conscientes de que acudir a las urnas no es solo un derecho, sino también una obligación?
Pues hay mucha, obviamente, cada vez que nos estamos acercando más al tiempo, que es mañana, está habiendo mucho más motivación, especialmente si ves a tantos jóvenes que son voluntarios, que están tocando puertas, que están hablando con sus familias, es realmente una inspiración. Pero una vez más, esto es parte de un trabajo que va a continuar después de mañana martes, porque vamos a tener otras elecciones y vamos a tener que continuar nuestra lucha de asegurando que estamos creciendo en números y asegurar que esos números se transforman en poder. Y la manera que cómo comenzamos es a través de este voto. El voto es la primera parte de asegurar que avanzamos y creamos progreso para nuestras familias, para nuestra comunidad, porque nuestro voto va a ser decisivo. Si queremos que estos candidatos pongan atención a los asuntos que nos afectan directamente, tenemos que comenzar con el voto y asegurar que salimos a votar.
Claro, Rocío, hablando de los jóvenes, hablas de los voluntarios, pero hay una cantidad enorme de jóvenes latinos que han cumplido 18 años y que van a estar habilitados para votar. Para muchos será la primera vez en la cual utilicen las urnas para poner su palabra allí, ¿verdad? Deben estar muy emocionados.
Claro que sí. Mira, cada año hay 800,000 jóvenes latinos que cumplen 18 años. Así es que es tantos jóvenes y muchos de los hijos de personas que tal vez no pueden votar todavía van a poder ejercer el voto y van a poder votar por sus padres. O esperamos que comencemos que mañana salgamos a votar, que muchos hayan votado si tuvieron oportunidad de hacerlo en votación temprana, espero que lo hayan hecho, sino mañana hay que recordar, cuando salimos a votar estamos votando por nuestras familias, estamos votando por mejor educación, para asegurar que se levante el salario mínimo, asegurar que avanzamos y que resolvemos la reforma migratoria una vez por todas y aseguramos que los políticos están resolviendo los asuntos que nos importan a nosotros. Y todo comienza con nuestro voto.
Ese es el mensaje. Muchísimas gracias a Rocío Sáenz, que estuvo con nosotros en Estudio 45. Muy amable por brindar su tiempo a La Voz de América. Rocío, que tenga un buen día.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias a usted. La secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, está en Quito, Ecuador, donde permanecerá hasta el miércoles, sosteniendo reuniones para reforzar la cooperación bilateral en temas de interés común que incluyen educación, comercio, seguridad, patrimonio cultural y energía limpia. El Departamento de Estado informó que la secretaria Jacobson sostendrá reuniones con altos funcionarios del gobierno de Ecuador, representantes de los sectores políticos, económicos y de prensa, y líderes comerciales, además de líderes de la sociedad civil, para analizar la colaboración de Estados Unidos con Ecuador y compromisos futuros. Cabe recordar que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, cerró su oficina en Ecuador a finales de septiembre, luego de 53 años de funcionamiento. Y otro alto funcionario del Departamento de Estado visita Centroamérica a partir de hoy, especialmente para evaluar la situación migratoria. Mercedes Antesana informa.
El embajador Thomas A. Shannon, consejero del Departamento de Estado, inicia hoy una gira que lo llevará a Guatemala, El Salvador y Honduras. Shannon se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado en cada uno de los tres países para discutir temas de seguridad, gobernanza y prosperidad económica. El viaje será una oportunidad para el seguimiento de la reunión del presidente Barack Obama con sus colegas de los tres países que realizó en julio aquí en Washington. El objetivo es hacer un seguimiento a los avances que se han logrado desde entonces para detener el flujo de migrantes centroamericanos, en especial niños, que provocó una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Nos vamos hacia Caracas. Allí está Aymara Lorenzo, como todos los días. Iniciamos semana informativa contigo, estimada Aymara, nuestra corresponsal en la capital venezolana. Y quiero pedirte que nos des algunos detalles de todo este asunto tan especial que está rodeando al ministro Elías Jawa. Él fue canciller, fue vicepresidente y ahora está en un problema con Brasil. ¿Qué fue lo que pasó?
Buenos días, Yoconda, a ti y a la audiencia. Se trata de un caso que, aunque él intentó explicar en un comunicado que hizo público este domingo, todavía pues no está completo ante los ojos de la opinión pública. Él estuvo de viaje en Brasil, en la comitiva de su viaje como ministro de las comunas viajó su esposa Natacha Castillo y ella debió ser sometida a una operación quirúrgica por un problema de emergencia de salud. En esta situación el ministro decidió suspender su gira y pidió a la niñera de sus hijas, Janet Anza, que viajara de Venezuela a Brasil para ayudarlo con el traslado de retorno de su esposa y además llevarle documentos personales que eran necesarios para los trámites médicos, de acuerdo a lo que refiere este comunicado divulgado. Él dice que le advirtió a Janet Anza de la presencia de un arma de fuego dentro del maletín y ella, según relata este comunicado, no la consiguió y por eso viajó a Brasil convencida de que no había absolutamente nada en la maleta. Al llegar al aeropuerto de Sao Paulo el pasado 24 de octubre, fue detenida cuando en los controles de seguridad se dieron cuenta de la presencia del arma de fuego. Lo que no queda claro a la población venezolana, Yoconda, es cómo salió esta venezolana sin que fueran activados los controles de seguridad por el terminal aéreo que viajó y además por qué viajó en un avión de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, cuando no es funcionaria del Estado y cuando el ministro estaba haciendo uso de este avión con fines personales. Esto, por cierto, fue criticado por el expresidente Hugo Chávez en vida, señalándolo como las colitas de PDVSA, cuando diversas personas hicieron uso de los bienes del Estado con fines personales.
Bueno, un problema bastante complicado porque ahora la niñera, si bien está en libertad, deberá enfrentar un proceso por tráfico de armas en Brasil, Aymara.
En efecto, ella pues gozó de un amparo que fue solicitado y quedó en libertad luego de 5 días de detención. Ahora debe enfrentar, como tú refieres, este juicio por arma de fuego. Pero el ministro Jawa todavía le debe una explicación a los venezolanos sobre estos dos asuntos. Uno, el uso del avión con fines personales y dos, cómo fueron violados, si es que fueron violados o no fueron aplicados los controles de seguridad de salida de esta persona con un arma de fuego en un avión del Estado.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Habrán explicaciones en el curso de la semana, sin duda alguna. Que tengas un buen día.
Feliz día para ti también.
Gracias. Y ya que hablamos de Venezuela, continuemos con situaciones que tienen que ver con ese país. La disminución en los precios del petróleo están poniendo en problemas a muchos gobiernos, entre ellos, por supuesto, el de Venezuela. Angélica Herrera informa.
La caída del precio del petróleo podría tener graves repercusiones en la economía mundial, con Venezuela como uno de los países más afectados. Expertos en el Centro Woodrow Wilson en Washington pintan un panorama incierto para el país que afronta una inflación de más del 60% y una creciente escasez de productos básicos.
El precio del petróleo es muy importante y si el gobierno tiene menos ingresos para importar bienes básicos, esto podría acelerar el riesgo de una crisis política y ser un catalizador para que la base finalmente diga basta y salga a las calles a exigir algún tipo de cambio político.
Los ingresos de Venezuela dependen en un 96% del petróleo. Actualmente, el crudo venezolano está en los $76 el barril, su valor más bajo desde 2010. Los expertos apuntan a que el gobierno de Nicolás Maduro se verá obligado a recortar aún más los envíos a Petrocaribe, lo que presentaría una oportunidad para que empresas estadounidenses entren en ese mercado. Angélica Herrera para La Voz de América.
Be away. Sintonizan ustedes Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El Pentágono ha defendido la presencia de los asesores militares en Irak que fueron enviados precisamente para apoyar en la formación de fuerzas militares para que luchen contra el grupo Estado Islámico. Jefferson Asprilla tiene más detalles.
El portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby. We have 12 advising teams right now. Tenemos 12 grupos de asesores ahora, 7 en Bagdad y 5 en Erbil, y ellos siguen trabajando en el nivel individual. Hemos dicho que la parte de asesoría militar es vital en esta tarea de hacer a las fuerzas militares iraquíes más competitivas y capaces en el terreno. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que la estrategia de Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria e Irak está funcionando. Earnest negó que Estados Unidos, en la lucha contra el Estado Islámico, haya abandonado su objetivo de lograr la salida de Assad del poder en Siria. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y hablemos de economía. Al parecer, la economía estadounidense podría tener un buen impulso con las ventas de fin de año y el deseo de gastar de los estadounidenses. Alejandro Escalona tiene estos detalles.
Un sondeo de la confianza del consumidor estadounidense registró su nivel más alto en 7 años para el mes de octubre. En Estados Unidos, los consumidores creen que la economía seguirá expandiéndose y subirán los sueldos y salarios, esto según el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan. El índice subió a 86,9 desde 84,6 en septiembre. Se trata del nivel más alto desde julio de 2007, 5 meses antes del comienzo de la crisis, que pasaría a llamarse la Gran Recesión. El aumento indica que los consumidores no están preocupados por la desaceleración de la economía mundial y no repararon en los cambios en los mercados financieros a comienzos de octubre. En cambio, un mayor número de contrataciones y la baja en los precios del combustible estarían mejorando sus perspectivas. Greg Dacko, economista de Oxford Economics, sostiene que la volatilidad del mercado, las tensiones geopolíticas y las preocupaciones por la economía mundial no fueron capaces de agriar el estado de ánimo de los consumidores este mes de octubre. Richard Curtin, economista en jefe de la encuesta de la confianza del consumidor realizada por la Universidad de Michigan, dijo que casi 6 de cada 10 encuestados encontraron que la economía ha mejorado recientemente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y la Organización Mundial de la Salud ha emitido nuevas instrucciones referidas al equipo de protección para luchar contra el ébola. Tony Cano informa.
La Organización Mundial de la Salud emitió instrucciones actualizadas sobre los equipos de protección personal para la lucha contra el ébola en África Occidental. La OMS informó que esta nueva guía ayudará a proteger de la infección a trabajadores de salud, pero subrayó que se trata solo de una herramienta en los esfuerzos para prevenir la transmisión del mortal virus. El director de entrega de equipos de la OMS, Edward Kelly, dijo que el virus ha enseñado a doctores y asistentes médicos que, aunque el equipo es importante, la manera de usarlo es primordial. No ha sido la elección del equipo de protección personal lo que ha causado la infección. Es la forma en que se pone y se quita ese equipo. Así que en este documento se recomienda un entrenamiento adecuado y se establecen los principios sobre la utilización correcta de los equipos. Otro aspecto que se incluye en los nuevos lineamientos es el establecimiento de nuevas instalaciones de cuidados de salud con ventilación y agua potable. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y antes de irnos a la pausa, permítanme mencionarles algo que sin duda será noticia en esta jornada, y es que el World Trade Center abrirá sus puertas hoy y su primer inquilino se trasladará a este edificio de 104 plantas empezando hoy. Se trata del gigante editorial Condé Nast, que ya ha anunciado que llevará 170 de sus 3.400 empleados para ubicarse en las oficinas que ellos ya tienen alquiladas en este imponente edificio que es el más alto del país. Más del 60% del edificio está ya alquilado. Así que hoy veremos el traslado de cajas y enseres que serán los primeros en entrar en este edificio que se construyó frente a los ojos de todo el mundo y que tiene, sin duda, un significado muy especial para los neoyorquinos. Mañana les estaremos contando detalles. Vamos ahora a la pausa. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y una exposición sobre meteorología que se realiza en Bruselas está definitivamente dando el respaldo a la tecnología para predecir estos fenómenos naturales. Juan Pablo Sarruc tiene detalles.
El viernes 17 de octubre, el huracán Gonzalo golpeó la isla de Bermuda, derribando árboles, líneas eléctricas y haciendo caminos de calles intransitables. El daño fue considerable, pero gracias a las alertas tempranas de los meteorólogos, los residentes fueron capaces de prepararse y no se informó de muertos ni heridos graves.
Los científicos dicen que los sistemas meteorológicos son notoriamente difíciles de predecir porque muchas variables tienen que ser tomadas en cuenta, pero algoritmos cada vez más complejos y la accesibilidad a los superordenadores están haciendo la predicción del tiempo mucho más fácil. La Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos dice que su nuevo sistema de predicción de tormentas llamado CIEN recoge millones de puntos de datos de todo el mundo para crear un modelo de cuatro dimensiones del tiempo del mundo. La contaminación del aire es otra calamidad moderna que afecta a las grandes ciudades y áreas industriales, por lo que su efecto adverso sobre la salud también hace su puntual medición muy importante. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos oyentes. Les deseo una excelente semana. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, como siempre. Tenemos a Suleiman Tarawali y Justin Twaits como ingenieros de sonido. Nos vamos con este fantástico dúo, Lady Gaga y Tony Bennett. But Beautiful es el tema. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.
It's a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful, to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking, I wouldn't mind at all.
A problem, oh, it's play, it's a heartache either way, but beautiful, and I'm thinking.